mercado financiero, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente, chaval, cuando piensas en estas palabras? Pues muy probablemente un tipo millonario de saco y corbata invirtiendo millones de dólares en una bolsa de valores, o por qué no, todo lo contrario, un tipo millonario de saco y corbata perdiendo millones en la bolsa de valores. Suena complicadísimo, suena algo que solamente un millonario puede hacer, algo que muy pocas personas tienen el conocimiento para dominar. Pues no te preocupes, princesita, porque esto es Amigo Trader, el podcast en donde el mercado financiero se junta con el entretenimiento y lo volvemos todo extremadamente simple. Y arrancamos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Amigo Trader para toda la familia, donde el mercado financiero se junta con el entretenimiento y lo hacemos todo súper simple como para que cualquiera pueda entenderlo. Yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolos. Desde Perú me podrán recordar como el youtuber majestuoso, el dios de los autos, y como siempre con mi buen amigo, Sebastián, la irreverente.
José, hermano, me reí como una irreverente. José, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo, me encanta volverte a tener aquí. Vamos a disfrutar muchísimo este capítulo. Para los que no me conozcan todavía, mi nombre es Sebastián Suárez. Y en redes sociales aparece como Sebastián Raya al Piso Irreverente. Tengo estudios en economía y mi labor principalmente es aterrizar inversiones reales a personas reales.
Inversiones reales a personas reales. Sí, suena sumamente interesante tu trabajo.
Bueno, y estamos aquí acompañándonos hoy con la bellísima, la espectacular, la despampanante, Juliana Meireles desde Brasil. Juliana, ¿cómo estás? ¿Sigues soltera, no?
No me olvides, sí, José.
No, por supuesto que no, princesa. ¿Cómo te va hoy día?
Todo bien, muchas gracias. Siempre es un honor estar acá con ustedes. Para quien no me conoce, soy Juliana Meireles, de Brasil. Trabajo en una corredora de cambio, AGK Corretora de Cambio, en Brasil. Y bueno, acá estoy para hablarnos sobre economía de una manera sencilla y simple.
Espectacular, espectacular. ¿Y qué tenemos para hoy, damas y caballeros? Tenemos a una celebridad entre nosotros.
¡Ay, Dios mío!
Vamos a hablar de un tema extremadamente interesante que va a ser de este episodio quizá el favorito de la gente.
Yo creo que si la gente lo entiende bien, puede llegar a explotar. Es importante saberlo explicar bien. Entonces va a ser un reto también. O sea, va a ser muy divertido, sí. Pero va a ser un reto. Y vamos a hablar sobre las criptomonedas.
¡Brutalísimo, ay, chavales! Ay, ay. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¿Eh? Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. En todas como Amigo Trader es. Y cuéntanos, Yuli. Cuéntanos, Sebastián. ¿Qué son las criptomonedas?
Bueno, listo. Vamos a comenzar con un ejemplo muy sencillo, porque las criptomonedas sí tienden a ser como posiblemente un antes y un después en la historia económica del mundo.
Ajá.
Depende.
Son la disrupción del mundo económico.
Puede llegar a ser. O sea, ¿qué va a ganar? ¿El hidrógeno o la electricidad o va a seguir la gasolina? No lo sabemos.
Y depende. Hoy hablan que es el dinero digital, ¿sí?
Exactamente, pero hay que entender algo antes. Entonces vamos a comenzar con un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo funciona normalmente el sistema bancario? Supongamos que dos personas van a hacer una transacción económica. Se van a pasar plata entre cuentas bancarias. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo funciona? José le pasa a Juliana $100. ¿Cómo funciona esa transacción detrás? Muy sencillo. Hay un intermediario que se llama un banco. Ese banco tiene una única base de datos con todos los clientes y entonces lo que hace el banco es que le quita, contablemente hablando, $100 a José y le da $100 a la cuenta de Juliana.
Sí.
Así funciona el sistema bancario. ¿Qué significa? Que hay un ente central en el que nosotros confiamos.
Hay una intermediación.
Claro, ¿por qué? Porque si José está en Perú, tú estás aquí en Brasil, ¿cómo hacemos esa transferencia de dinero si posiblemente no se conocen? Tiene que haber alguien que diga, oye, sí, sí. Me va a llegar la plata, me va a llegar real, el banco es el que te garantiza que ese dinero no es falsificado, por ejemplo.
Okay.
Sí. ¿Listo? Así funciona hoy. ¿Cuál es la diferencia con el tema de las cripto? Muy sencilla, vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Dijimos que el banco tiene una única base central,
uh-huh.
Una base de datos central. Eliminamos eso. ¿Cómo funciona? Cada participante del mercado tiene una base de datos en común. Es decir, José tiene una base de datos, Julie tiene una base de datos, Sebastián tiene una base de datos, y cualquiera de los cientos de miles de participantes pueden tener una, tienen una misma base de datos, ¿ok? Entonces, si José le hace una transacción a Juliana, se mueven todas las bases de datos de las personas.
Y es muy rápido, ¿sí?
Y es muy rápido, y para eso se necesita, entonces hay dos puntos, ¿no? Uh-huh. El primero es, bueno, ¿y qué? O sea, tienen todas las bases de datos, entonces tienen que existir unas reglas, llamémoslo un protocolo para que funcione, y ¿cómo se vuelve seguro? Básicamente porque toda la información a través de un complejísimo proceso va encriptada.
Entonces estamos hablando de tecnología.
De tecnología, y la tecnología detrás de las cripto, que es lo que les acabo de describir, donde no hay un ente central, sino que todos tienen bases de datos y todos comparten bases de datos, se llama blockchain. Uh-huh. Toda cripto real tiene detrás una blockchain, y toda blockchain es tecnología y tiene un protocolo, que son las reglas del juego. ¿Qué tal? ¿Sencillo?
Okay. Sí, sencillo, sí. ¿Se entiende? O sea, pero, ¿qué tan diferente es el método tradicional? Entonces, ¿por qué es diferente utilizar la criptomoneda?
Bueno, o sea, ¿cuáles son las características? Yo creo que tú puedes hablar bien de las características porque son bien interesantes.
Sí, uh-huh. son diferentes. Sí. Son activos, uh-huh. porque dentro de esta tecnología hay activos diferentes.
De todo tipo.
De todo tipo.
Claro. Discúlpame, te interrumpo, me faltó terminar algo, lo lógico. Cuando hablamos de bases de datos, las transacciones que se mueven, lo que se mueve es un dato, un código informático que se llama criptomoneda. Es importante culminar eso.
Okay, claro.
O sea, todas las bases de datos se mueve contablemente la criptomoneda del protocolo. ¿Listo? Ahora sí.
Y habemos varios tipos de criptomonedas. Uh-huh. Bitcoin, por supuesto, es lo más conocido. Claro. Sí, es la moneda internacional. Uh-huh. Fue hecha para hacer las transacciones internacionales. ¿Sí?
Es muy interesante. En algunos países, de hecho, hasta ya la permiten. Por ejemplo, donde yo vivo, en Panamá, yo puedo comprar un carro en algunas tiendas de autos usados con Bitcoin.
Sí.
No te me adelantes. Tranquilo.
No, es que ya estoy sobreexcitado.
Tranquilito, sí, o sea, estás demasiado caliente y estoy que me voy del podcast.
Ya es un experto, ya sabe, sí. Ya puede compartir todo con nosotros.
Es que creo que es la primera vez que leo el guión antes de venir.
Pero te ha ido muy bien. O bueno, ustedes juzgarán.
Bueno, habemos otros tipos, como por ejemplo Ethereum, uh-huh. que es para pagamentos digitales, uh-huh. ¿sí? Y Dogecoin. El perrito.
El perrito, claro. El perrito. Es mi favorito, el perrito.
Que fue conocido por la divulgación de Elon Musk, por ejemplo.
Y hay miles más.
Sí.
Cardano, eso... Solana, Ripple, N1000.
Y cada una hace un papel, ¿sí? Trabaja de una forma.
¿Y por qué valen plata? ¿Cuál es el motivo por el que esta moneda digital tiene un valor?
Tiene cuatro características principales, yo diría. ¿Las quieres compartir, querida?
Sí. Primero, son finitas, la finitud. ¿Te acuerdas cuando hablamos sobre la oferta y la demanda en uh-huh. otro capítulo? Entonces, lo que es más, lo que las personas quieren, más deseado, entonces tiene más valor. Entonces.
Ah, okay. Es algo así como el tema de, no sé, pues el oro,
es,
¿no?
El oro,
como
exactamente.
Es escaso, vale más que una piedra común y corriente.
Diferencia.
Bitcoin hoy es como eso.
Hay algo importante. Yo voy a ir haciendo aclaraciones. Sí. O sea, no aclaraciones, sino tips que se me van ocurriendo.
Vamos con Bartina.
Dato curioso para los que no sepan. Bitcoin es finito. Tiene 21 millones de monedas.
Ya.
Por ejemplo, Ethereum es infinito. Pero se va quemando la cripto. Es distinto.
Quemando?
Claro.
O por sea, eso cada una trabaja de una forma.
Es como tú cuando vas a jugar un juego de maquinitas.
Ajá.
Tú metes tu dinero, lo usas y no se acaba el dinero. Se desaparece. Cuando tú usas la criptomoneda Ether en Ethereum, se desaparece. Vamos a ir profundizando en eso, bueno. Pero centrémonos yo creo que en Bitcoin. Seguimos. Que es lo más conocido. Entonces, la primera, la finitud.
La finitud. Son transferibles y muy rápido, ¿sí? Y como ha hablado Sebas, no hay una intermediación. Entonces, es muy rápido. Es segura porque es una tecnología, sí, que es muy segura y no se puede falsificar. También es anónima.
Es anónima.
¿Cómo,
o sea,
que anónima?
Anónima es que José le pasa a Juliana $100 en un banco.
Ya.
Saben hasta a qué horas vas al baño.
Ok.
¿Sí?
Sí.
En Bitcoin son, se me va el número, pero son como 26 números y letras. 26 números y letras le pasan a 26 números y letras. Nadie sabe qué es.
Nadie sabe qué.
Nadie sabe quién manda, de quién manda y quién recibe.
Qué loco, bro.
Nosotros podemos ver públicamente cuál es la cantidad de Bitcoin, por ejemplo, que tiene cada una de las billeteras que existe en el mundo. Porque la base de datos es pública, porque todos la tenemos. Uh-huh. ¿Y quién es el dueño?
Claro.
¿Quién es el dueño de las ballenas? O sea, ¿quiénes son las ballenas, que son los que tienen más de 10.000 Bitcoin? Estamos hablando de más de $200 millones en Bitcoin. Nadie sabe. Ese es el tema. Y eso es muy interesante, porque funciona como de dinero fiduciario. O sea, yo tengo acá un billete de 100 reales. Nadie sabe que yo lo tengo. Y yo te lo paso a ti. Y ningún banco, ningún gobierno sabe que yo te lo paso a ti.
Uh-huh.
¿Sí me entiendes? Entiendo. Es la traducción del dinero físico, pero en lo digital.
Pero en lo digital, ah, entiendo. Eso es muy interesante, ¿ah? Ahora, en otros episodios, Sebas, has mencionado el tema de la minería y que se necesita una tarjeta de video monstruosa y un CPU. Esa parte no entiendo nada. ¿Qué es la minería del Bitcoin? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se usa?
Bueno, mira...
La minería es la potencia informática que los mineros, las personas que hacen el funcionamiento del blockchain, hacen y reciben recompensas, ¿sí?
Okay.
Básicamente, la criptomoneda, o sea, las criptomonedas, hablemos de Bitcoin, valen por dos razones.
Uh-huh.
¿Listo? Entonces, explicaste perfecto la minería. ¿Qué es la minería? La minería son unos locos que tienen unas máquinas que son los que hacen funcionar la blockchain. Es decir, son los que procesan todas las bases de datos de toda la gente.
Ya.
¿Sí me entiendes?
Entiendo.
La persona que la procesa y que la verifica, o sea, que verifica que no hay fraude en la red, gana recompensas. Y así, okay, es que el Bitcoin se emite. Cuando una persona cada 10 minutos dice, yo completé toda la ronda de los cientos de miles de dispositivos que hay que están verificando y donde están guardadas las bases de datos y todo. Verifiqué que están bien. Verifiqué que todo está seguro. Entonces Bitcoin, dentro de su protocolo, automáticamente le da 12 Bitcoin de oferta, de regalo. O sea, se emiten. Y así es que se emite la cripto hasta que llegue a los 21 millones.
Wow.
¿Listo? Entonces, ¿qué es la minería? Es un proceso donde funciona, o sea, gracias a este funciona la blockchain y por ende funcionan las cripto.
Uh-huh.
¿Listo? Valen por dos razones. O sea, ¿por qué vale por qué vale Bitcoin? ¿Por qué?
O sea, por la finitud.
Entonces, claro, pero hay un valor intrínseco, que es, sí, lo que yo llamo, que es la minería.
Sí. Es un trabajo que
es un costo energético.
Sí. Costo energético. Te jala mucha electricidad hacer minería.
Mucha.
Sí, mucha.
Pueden ser cientos de dólares, miles de dólares en tu casa. Entonces, que en tu casa te valgan, te llega tu recibo de luz por $900. Depende de dónde vivas.
Claro.
Entonces, eso es exactamente como ir a una mina de oro y sacar oro. Vale lo mismo. Tiene un costo intrínseco. Oh. ¿Sí me entiendes?
Y claro, al ritmo que se va la minería, no sé si es verdad, pero se van a agotar los bitcoins.
Sí.
En 2024, 2025. Esa
parte es interesantísima, ¿no? Porque ustedes dicen que es finito. Hay un límite.
Sí.
¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar con el universo, con el mundo del Bitcoin una vez que se dejen de emitir porque ya no va a haber para emitir más?
Porque no hay banco central para emitir más, como las monedas.
El Banco de la República o el Banco Central de Brasil puede decir voy a emitir y emitir y emitir, sí, y cada día vale menos la moneda fiduciaria. ¿Acá qué pasa? El Bitcoin en particular se divide en 8 decimales,
uh-huh,
que son satoshis. Entonces, 0,000001. Entonces, se divide. ¿Qué es lo que va a comenzar a decir? Y tú lo respondiste ya muy bien. Oferta y demanda. La gente que lo quiere, y si nunca va a haber más en la historia.
Porque es raro.
Puede llegar a ser una buena inversión, un buen refugio. Eso es lo que vamos a descubrir acá.
Puede llegar.
¿Sí?
Si no hay un banco central, Sebas y Yu,
¿quién regula esto y es legal en todos los países? Porque parece ser como que ellos solitos se regulan a sí mismos.
Uy, mira, depende. Lo que pasa es que, entonces, espérate. Lo primero es el valor. O sea, el valor intrínseco, que es la minería.
Sí.
Y lo segundo es la usabilidad. Es decir, Bitcoin tiene una función.
Sí.
Tiene una función. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el ejemplo que podemos dar de función? Digamos que vas a hacer un negocio en China. Uh-huh. ¿Sí? De la manera tradicional, ¿cómo funciona? Bueno, te va a cobrar $10,000 por hacer una pauta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me los puedes dar en efectivo? No. Toca por transferencia. Por transferencia Swift interbancaria.
Sí. Es bueno recordarnos cómo es posible invertir en las cripto.
Claro, claro. Es que sí, todo es importante. Pero lo importante de la inversión es lo detrás de. Entonces, sí. Mira, si tú le vas a hacer una transacción a China, o China te va a hacer una transacción a ti, lo común es, hago una transferencia interbancaria, se te demora 3 días y se demora y te vale plata.
O sea, claro, te cobran
los
una
bancos
comisión.
Te compran una y la tasa de cambio, se llevan comisión de tasa de claro. cambio.
Exactamente.
Se entra automáticamente a las arcas del gobierno tu información. Exacto. Claro. ¿El Bitcoin para qué funciona? Dame tu billetera. Listo, te paso lo equivalente a $10,000 y te llegan en 10 minutos. Uh-huh. Y nadie, es más, y no, es anónimo. Solo sabes tú que llegó. Sabes que llegó porque no se puede falsificar. Sabes que te va a llegar, así no lo conozcas. Uh-huh. Y es rápido y es económico. Sí. O sea, tiene una usabilidad. Además de la minería, que vale porque cuesta plata sacarlos, también tienen un uso. Y entonces ahí es importante decir, ok, funcionan y cómo se pueden invertir en ello. Ahí sí.
¿Y puedes utilizar un exchange?
Entonces hay dos maneras.
Sí, o plataformas como Exnova, por ejemplo. Puedes utilizar dos tipos para invertir.
O sea, hay dos formas.
Dos formas.
¿Qué es una exchange? Es prácticamente lo que tiene Juliana acá. Es una casa de cambio online. Uh-huh. Yo entro en una exchange y yo voy a comprar, pero es importante acá.
Pero lo hago la intermediación.
Sí, exacto.
¿Sí?
Los pares son cripto. O sea, no hay... no puedes Bitcoin, yen japonés. Es Bitcoin Ethereum, Bitcoin Tether, sí. Bitcoin Solana y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes comprar lo mismo que hablamos con el... con todas las inversiones para que suba. ¿Qué es lo que pasa con una exchange? Que tú adquieres la cripto. Tú la adquieres a tu billetera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si sube de precio, pues la vendes por otra criptomoneda para ganarte una diferencia. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
La posees. Y la segunda opción que dijo Juliana, que es muy inteligente, es el tema de las plataformas como Exnova. Que puedes aprovechar los cambios de precio,
y tú
pero
haces...
no la posees.
Ok.
Y tú haces ahí, ¿sí? Es bueno porque hay muchas oportunidades con las criptos y trabajan 24 horas por los 7 días de la semana.
Ok.
A diferencia de cualquier mercado.
A diferencia de cualquier mercado.
¿Y sí, por qué? Porque no hay nadie que pueda cerrarlo.
A mí se me salta una duda a la cabeza de todo lo que me han dicho, ¿no? Y es que al final del día, entonces, son las personas las que le dan el valor. Es el mercado el que le da el valor a esta moneda digital. Y yo digo, yo soy youtuber.
Sí.
En YouTube he visto millones de veces un youtuber que aparece y sale con un video viral, tiene 2 millones de vistas, la gente se vuelve loca, se suscriben a su canal, tiene 1 millón de seguidores, pero después de un mes sube un video y ya no tiene 1 millón de vistas, tiene 1,000 vistas. Y al siguiente video ya lo ven solo 100 personas. O sea, básicamente pasó de moda.
Sí.
¿Eso le puede pasar a Bitcoin y perder completamente su valor?
Eso le puede pasar, y yo opino, y mi presagio es que le va a pasar al 98% de las monedas que existen.
Okay.
Y puede estar Bitcoin ahí. Uh-huh. O sea, Bitcoin no significa que sea la ganadora. Nunca. O sea, eso no significa. Bitcoin fue la fundadora del mercado. ¿Vamos a decir que Bitcoin va a durar 200 años? No, porque puede llegar a una mejor, que cumpla un mejor papel. No lo sé. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que lo que tú dices es que la gente se vuelve loca, la euforia, claro. Así es la euforia humana.
Ahora, y ya, un valor ya hace alto. Un tiempo.
Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Bitcoin sí tiene usabilidad.
Sí.
Cuando, ¿por qué voy a olvidar una cripto? Porque especulo con ella y no sirve para una mierda. Uh-huh. Para eso. Por eso se olvidan las cripto. O sea, ¿para qué utilizo Dogecoin? Es una copia, digo, poco barata a Bitcoin, pero es una moneda que nace para burlarse de las criptomonedas.
Pero yo creo que el concepto de las criptos se quedaron, se van a quedar.
Mira, me encanta porque culminamos. Para nosotros, mí, sí. nosotros hicimos el podcast de micro y macroeconomía.
Uh-huh. Sí.
Juntos. ¿Qué significa eso? Ahorita quebró el fondo más grande de Bitcoin, o sea, que existía, que se llama el, Dios mío, 3AC, si no estoy mal, de una visionaria, no sé qué, Wall Street, que fue la adopción del Bitcoin, entonces hizo un fondo regulado con Bitcoin, no sé qué, se declaró en bancarrota por la caída tan terrible que ha tenido Bitcoin en estos días. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando decimos quebró este fondo gigante, estamos hablando de microeconomía.
Okay.
Es un ente.
Es una cosa específica.
¿Qué es macroeconomía?
Sí.
El sector de las cripto. ¿La cripto se va a acabar? ¿La blockchain se va a acabar?
Y se ha movido el sector.
Yo no creo porque tiene ventajas increíbles, weón.
Sí. Y la tecnología es una cosa que...
Claro, es una cosa que sigue avanzando.
Sí, todo el tiempo.
Y la gente sigue buscando medios que le faciliten la vida. Y bueno, una moneda digital que no depende de un banco, no depende de impuestos, no depende de comisiones. Definitivamente está bueno.
No nos limitemos a las cripto. Hablemos de la blockchain. ¿Tú te imaginas aplicar la blockchain a las elecciones? ¿Que sea imposible que haya falsificación de elecciones? ¿Fraude electoral?
Sería increíble.
Ahora, ¿lo van a probar?
Esa es la verdadera pregunta.
Pero hay uno dice, oye, tiene muchísimas más aplicaciones. Por ejemplo, están hablando de hacer una blockchain de los diamantes, con diamantes. Uh-huh. ¿Para qué? Para saber el rastreo de los diamantes y evitar los diamantes de sangre de África.
Ah.
Sí, entonces hay múltiples aplicaciones importantes. Céntrense en las cripto, pero entiendan la blockchain, que esa es la verdadera revolución.
No, es un tema bastante complejo, ¿eh? Uno piensa, ah, no, es una moneda digital y punto. ¿A quién no le ha pasado, no? ¿A quién no le ha pasado? A mí me ha pasado un millón de veces, como 5 veces. Un amigo de un amigo viene en una fiesta y me dice, oye, mira que yo muevo criptomonedas y esto, que te voy a vender, que te las voy a mover en el mercado, no sé, una vaina por el estilo, y te piden, no sé, 20, 25 mil dólares para empezar. Eso no suena como que tan atractivo, pero para mucha gente lo es.
¿Qué tienes que decir con
respecto a eso? Una otra cosa que hay que tener conciencia es cuando alguien te ofrece algo como así, las operaciones no son reversibles, ¿sí?
Es importante.
Es importante.
Sí, claro. Porque o sea, no, si yo te paso Bitcoin a ti, yo no puedo cancelar esa operación.
Uh-huh. Pero debe haber muchas estafas en esta.
A ver, mira. Una persona que te pide dinero para invertir en cripto, primero es ilegal.
Okay.
Porque es captación de dinero. ¿Sí? Yeah. Primero. Sí. Comencemos por ahí. O sea, bajo la legalidad no cripto, eso es ilegal.
Uh-huh.
O sea, yo no te puedo pedir... Bueno, yo digamos sí te puedo pedir a ti. Como, mira, vamos a hacer un portafolio. Hacemos un contrato de mandato y yo puedo elegir tu portafolio
Okay. Como
un asesor. Eso se puede.
Ya.
Hasta, no conozco todas las regulaciones, pero en Colombia es hasta 19 personas. Si yo hago 20 personas, ese modelo ya es captación ilegal de dinero.
Okay. Esto es una forma de que sepas que hay algún control, porque no hay regulación oficial de los bancos centrales. Esto es importante,
sí.
Porque, por ejemplo, en Brasil fue aprobado ahora la regulación para las criptos,
uh-huh.
Pero no sabemos todavía quién van a regular, si CVM, si el Banco Central, cómo van a ser.
Claro, y cómo te regulan cuánto tienes y dónde lo tienes y está en una nube, ¿no? O sea,
huevón.
Yo, sí. Por ejemplo, no soy nada amigo de los impuestos y y entonces digo, o sea... Si yo tengo esta cantidad de criptomonedas, ¿mi país me va a cobrar impuestos por poseerlas?
Sí, tú las tienes que declarar ya en cualquier país. ¿Qué es lo que pasa? A ver, entonces, vamos cerrando. Primera lección. ¿Quieres invertir en cripto? Ve a una exchange y compra tu cripto. Que sí. Tú descarga una wallet y cómprala. Qué huevón que yo te voy a volver millonario porque es que yo conozco una empresa que las invierte y que son traders profesionales y fundaron. Es estafa.
Ok.
Punto. No hay otro motivo. ¿Listo? No hay otro. Entonces, primero eso. Vas a invertir, invierte. Invierte tú con autónomamente.
Sí. Okay.
¿Listo? ¿Qué era lo otro que estabas hablando? Para terminar, lo último que estabas hablando. Lo de los impuestos. Mira, voy a cerrar con una historia muy curiosa y muy rápida. En Canadá, hubo un paro camionero hace poco. Uh-huh. El cowboy no sé qué miércoles. Hubo un paro terrible camionero, no voy a explicar por qué. Pero los camioneros comenzaron a hacer recaudación a través de Bitcoin. Uh-huh. Para financiar su paro. Entonces, los bancos y todo, o sea, la regulación, el gobierno llegó a los bancos y les dijeron, todas las cuentas de esos camioneros me las bloquean. Y se las bloquearon.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque no puede, porque estaban incitando a la huelga.
Mm.
Es que Canadá es muy bello. Ahora, ¿qué pasa? Fueron a las wallets a decir, me bloquean los Bitcoin. Y un dueño de una wallet le dijo a la corte de justicia, le dijo, primero que todo, nosotros no podemos hacer eso. O sea, ahí demuestras que no sabes mucho de cripto. Sin embargo, cuando el dólar canadiense valga cero, con mucho gusto te recibimos como cliente. Es el temor de los gobiernos, sí. Es que el Bitcoin no se puede controlar.
Sí, es por eso que ahora quieren la regulación.
Quieren, pero ¿para qué? ¿Para cobrar impuestos?
Claro. Sí.
¿Es peligroso? Eso es muy polémico. Es que eran en comentarios, ¿qué tal les parece?
Necesitamos otra temporada para...
Por eso siempre es una buena inversión, es una excelente inversión invertir en mudarte a un lugar en donde los impuestos sean menores o nulos de tu lugar de origen. Solo tienes que irte unos meses, haces un par de jugadas bancarias y listo. Regresas sí. A tu país si te da la gana.
Tienes que estar muy cuidadoso de la delgada línea entre eludir, que es completamente legal, y evadir.
Ajá,
que es completamente ilegal y pues por eso, sí. O sea, robar es malo y los mandamientos lo dicen,
ajá.
Pero robar al gobierno, pobre del que lo haga.
Bueno, damas y caballeros, espectacular, así que pasemos al siguiente cuadro. Este siguiente segmento se llama La Vida Financiera Sin Complicaciones, en donde todos ustedes nos han estado escribiendo a nuestras redes sociales, recuerden Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, nos dejan en los comentarios de Amigo Trader S en todas nuestras redes, algunas preguntas y aquí nuestros expertos van a responder a sus dudas. Hoy tenemos a Marcela, nos dice, hola, soy Marcela, tengo 26 años, tengo mucho interés en invertir en cripto, pero mis papás no creen que sea una buena idea. Ellos dicen que las criptos no existen y que son una estafa. ¿Con qué argumentos podría cambiar su opinión?
¿Quieres comenzar, querida?
Hola, Marcela. Bueno, como cualquier inversión, yo creo que debes empezar poniendo el dinero que estás dispuesta a perder. Porque no sabe lo que va a pasar. Entonces, si tienes algo que puede perder, ahí está.
Uh-huh.
Utilice. Y mantenga las inversiones en los tradicionales, ¿sí? En los convencionales, a largo plazo. Entonces, yo creo que este...
Ese es tu consejo.
Sí.
Listo. Primero. Es muy fácil confundir las moneditas, por ejemplo, de los juegos. O sea, uh-huh. Candy Crush tiene sus monedas.
Claro.
Entonces dicen, eso es una moneda digital. Entonces, la moneda sí. De Candy Crush es igual a Bitcoin.
¿Y no es?
No. Es, no, repetimos el episodio, por favor.
¿Quiere decir que no soy rico entonces en moneditas de caramelo?
Lo repetimos, por favor. Entonces, mira, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Entonces, Marce, lo primero que tienes que decir es como, mira, lo que pasa es que las criptomonedas que ya tienen historia, ojo, estoy hablando de las criptomonedas estables del mercado, o sea, establecidas, detrás tienen un protocolo y tienen una blockchain. Ahí automáticamente sí existen, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Sí tienen existencia. Si nosotros hablamos es que no existe porque no la veo. Bueno, se sorprenderían que el dinero físico que nosotros tenemos es como el 7% del dinero digital real, que se digital. Mueve a través de los créditos, de las tarjetas de crédito. Eso es virtual también.
Que, o sea, en el banco no tienen como que millones y millones de billetes debajo de la tierra.
Exactamente.
¿No?
Todos son cuentas contables.
Sí.
Todos son cuentas contables. Entonces, el argumento de es digital, no existe porque no lo veo, es falso, ¿sí? Existe porque una blockchain. Ahora bien, comienza a invertir en criptomonedas establecidas. ¿Sí? Yo me centraría en Bitcoin o en Ethereum. Conócelas primero.
Sí.
¿Y el perrito?
Yo no invertiría en Dogecoin y es muy, muy, muy personal. O sea, si te gusta especular a ti, hazlo.
Pero tiene un perrito el del meme.
Yo creo que... ¿Sabes qué es lo que pasa? Hablemos de probabilidades de riesgo. Probabilidades de riesgo. Yo siento, bajo mi percepción personal, que es muy poco probable que Bitcoin valga cero. Uh-huh. En este momento. Okay. Ya lo digo, lo afirmo. A largo plazo. Ahora, que hoy esté caro es distinto.
Sí.
Que llegue a cero es otra cosa. Uh-huh. Dogecoin posiblemente pase de moda y llegue a cero. ¿Sí me entiendes? Porque es una moda. Ah. Bitcoin sí tiene una filosofía muy fuerte detrás. ¿Entienden el punto? Lo estoy explicando
claro,
bien a Marce.
Sí, entiendo.
¿Y cuánto recomiendas? Por ejemplo, para mí 5% para invertir en las criptos.
¿Te parece estable?
Sí, para mí parece bueno. Haciendo la diversificación.
Depende. Yo diría que depende del perfil de riesgo. Si vas a invertir en criptos menos establecidas, que tengan así un potencial de multiplicar por 100 su valor.
Pero también de morir.
Puede ser 5%. Pero también de morir. Ajá. Pero es que tiene que ser un porcentaje muy bajito.
Sí.
Muy bajito, ¿por qué? Porque si inviertes el 80 en una cripto que apenas están haciendo, pero que te gusta, brother, lo puedes perder todo.
Sí.
Claro. Ahora, con Bitcoin, especialmente con Bitcoin, no te recomiendo el 5 si vas a invertir en cripto. ¿Por qué? Porque Bitcoin ya está muy caro.
Uh-huh. Sí.
O sea, Bitcoin está... Ay, se me va la valorización total de Bitcoin. Es que lo vi recién el dato, pero lo vi en reales, porque como estamos en Brasil, pero está creo que en 2 trillones de reales.
Wow.
La capitalización. ¿Qué probabilidades hay de que valga 10 trillones? O sea, estamos hablando de multiplicaciones ya matemáticas en los grandes
rápido,
números.
Sí.
Entonces, hay gente que te va a decir Bitcoin va a llegar a 2 millones de dólares.
Porque cada Bitcoin, la minería no para.
No lo sabemos.
No lo sabemos.
Tranqui, sí. Pero invierte, si vas a invertir en Bitcoin, el 5 no es representativo en este momento. Cuando vale a $100, sí. Pero ahorita que vale 21 mil, ¿qué probabilidades hay de que valga 210 mil en un año? Pocas, weón.
Claro.
Existen, ¿no? Que la gente es muy loca. Pocas. Pero yo creo que sí, por ahí, pues, un 15, un 20, es más o menos lo que yo tengo en Bitcoin. Y barato. O sea, cómpralo,
sí.
No en el alto.
Claro, no lo compres cuando esté arriba.
No lo que baje. Y cómpralo y tenlo, ¿sí me entiendes? Tenlo como un refugio de valor, porque sí funciona como el oro, más o menos. Nadie uh-huh. te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar.
Uh-huh.
Es finito.
Sí.
Como el oro. Uh-huh. Nadie te lo puede quitar. El oro sí te lo pueden quitar. Esa es otra historia de otro podcast.
¿Es segura?
¿Es segura?
No se puede falsificar.
Y es líquida.
Sí.
¿Necesitas plata en efectivo? Lo vendes mañana.
Bueno.
Brutal, ¿eh?
Haga la inversión.
Bueno, ya me convenciste, Sebas.
Pero estudio, no vayan a comprar Bitcoin. No es una recomendación de inversión.
Sí.
No vayan a comprar Bitcoin mañana. Primero analicen que no esté caro. ¿Por qué? Porque Bitcoin ahorita está como en 20 mil.
Exactamente.
Bitcoin puede llegar mañana a 5 mil.
Claro.
¿Sí me entiendes? Como puede llegar mañana a 100 mil.
Sí. Entonces, haga lo que estás dispuesto a perder.
Y piensen en el... Yo con
piensen,
Bitcoin sí pensaría en el largo plazo.
Sí.
Yo con Bitcoin sí tendría un Bitcoin de aquí a 50 años. Porque puede llegar a ser una...
Mina de oro.
Pues sí, ya no van a haber más, huevón.
Claro. No, ya me convenciste. Ya me convenciste. Voy a ir a comprar todas las del perrito.
Sí, voy a vender todas mis propiedades y voy a comprar
brother. Espectacular.
No, en serio, ojo, pero investiguen porque es un mercado que está en crecimiento.
Sí.
Y se va a quedar.
Yo
creo que
se va a quedar. Sí.
Buenísimo, buenísimo. Entonces, damas y caballeros, dicho esto, pasemos al siguiente segmento, invirtiendo en conocimiento, porque ya hemos avanzado bastante y ya conocemos mucho de las bitcoins,
total,
de las criptomonedas en general. Y ahora, damas y caballeros, vamos a hablar de las recomendaciones de nuestro panel de expertos.
Super.
Libros, películas, webs, etcétera, que nos pueden ayudar a entender un poquito más del tema de una manera muy amena, sobre todo las recomendaciones de Seba. Todas las recomendaciones que digamos aquí las vamos a dejar en la descripción de este video si nos están viendo en YouTube y también en el podcast. Recuerden que nos están viendo en Amigo Trader S en YouTube. También vamos a estar en las otras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Entonces, Juliana, tú puedes arrancar, por favor, con tu recomendación para hoy.
Sí, hoy yo tengo un documental en español.
¡Epa! Super. Sí. Ya no hay que traducir.
No hay que traducir. ¿Quién es Satoshi Nakamoto? La historia de Bitcoin y criptomonedas.
Interesante. Él es el mismo que creó Dragon Ball.
Creo que no.
Me suena.
Puede que sí, ¿no? No sabemos. Puede que sí. Acordémonos que Satoshi es un seudónimo. Nadie sabe quién creó Bitcoin.
Sí, ahora, nadie sabe porque sí. Yo creo, por este documental, un pequeño spoiler. Son un grupo de personas que criaron un chico, una persona que es responsable por la creación de las criptomonedas. Uh-huh. Y habla cómo empezó, cómo es la tecnología, cómo fue la primera compra, que fue una pizza.
Sí,
yo hola, no me recuerdo el valor, pero...
Dos pizzas. Compraron
con...
10,000 Bitcoin.
Sí.
Wow. Dos pizzas.
Compraron pizzas.
Ese pizzero debe tener mucha plata ahorita.
Seguramente las vendió, weón, al
sí,
mes.
Sí, seguramente marica. Las vendió.
¿Quién iba a pensar cuando un Bitcoin valía un centavo, weón? O dos centavos. Que iba a llegar a $70,000 cada Bitcoin, weón.
Sí.
O sea, el man sería top 5 en el mundo si los hubiera guardado. $70,000 millones tendría.
Es muy interesante.
Impresionante, sí. Bro, espectacular. ¿Y tú, Sebas, qué tienes para nosotros?
Yo tengo la Biblia de las cripto, que es el documento de Satoshi Nakamoto.
Okay.
Es un seudónimo, lo repito, nadie lo sabe. Se llama el White Paper de Bitcoin, o lo pueden buscar en español como el libro blanco de Bitcoin. ¿Listo? Son 8 páginas. ¿Qué es lo que explican los libros blancos? Porque puedes buscar, o sea, digamos, a ti te interesa Dogecoin, digamos. Ajá. Entonces tú pones White Paper de Dogecoin. Lo que explican los libros blancos es, ya lo hablamos al inicio, es el protocolo de la blockchain. O sea, te explica cómo son las reglas del juego de esa criptomoneda. Uh-huh. Y tú dices, oye, le veo futuro. O sea, son más o menos como el primer estado financiero de una empresa. Que es decir, esta empresa de carros va a producir carros que vuelan, va a correr tanto, van a utilizar tal gasolina, van a utilizar tal motor. Me gusta, creo que tienen potencial. Esa es la traducción del libro blanco. Dice, okay, las reglas del juego de Bitcoin van a ser así, y así va a funcionar la blockchain. Entonces, por 9 páginas, vale la pena. Realmente bueno, uno aprende.
Estoy seguro que más de uno lo va a leer.
O sea, me imagino que... No, pero no ya, weón. Tenemos más que grabar.
No, tranqui, sí, yo estoy
emocionadísimo. Cuando llegues al hotel, weón.
Claro que sí, Sebas. Ahorita en la puerta lo voy a leer. Te lo aseguro. Bueno, mi recomendación para hoy es un show de TV de Breaking Bad. En la temporada 5, okay, episodio 3, Money Distribution Scene, la escena de la distribución del dinero. Es una escena muy interesante. No tiene directamente que ver con las bitcoins o con las criptomonedas, pero está bueno porque nos muestra un poco sobre el proceso que uno debe conocer antes de invertir. Y creo que eso se aplica a todo, a las criptos o a cualquier tipo de inversión.
Okay.
¿Qué pasa en esta escena? Walter, Jesse y Mike. Si no has visto Breaking Bad, Walter es el peladito de barba, Jesse es el chiquillo y Mike es el dealer, básicamente, el mafiosazo. Bueno. Básicamente está Mike con un cerro de plata de toda la venta del día y empieza a como que ya, vamos a repartir la plata entre los tres. Y de pronto empieza a sacar, bueno, este montón de plata para el conductor del auto, este montón de plata para la logística, este montón de plata para los policías que nos han cubierto, etcétera, etcétera. Y entonces al final, el dinero que se quedan como ganancia para Walter y Jesse es poquito. Y Walter dice, wow, aguanta. O sea, tú no me vas a dar solamente esto después del trabajazo que hemos hecho. Estás loco. Entonces, Mike le dice, si no conoces la inversión que hay que hacer antes de entrar en el negocio, no te metas. Espectacular me pareció esa escena porque se puede aplicar a cualquier negocio. En cualquier negocio yo meto $1,000,000 y estoy seguro que lo voy a convertir en 2,000,000. Pero ¿qué tal si lo convertí en 2,000,000 pero los costos para convertirlo...
Son de tres. Bienvenido al análisis fundamental.
Espectacular.
De un
negocio. Soy un experto.
Un experto perfecto, Dios de los autos.
El documental de Luisito Comunica dice eso. Dice, estoy vendiendo el mezcal, tequila es lo que tiene loco.
Él tiene tequila.
Tequila.
Entonces dice, gran malo.
Gran malo. Entonces dice, el loco piensa, la gente piensa que vale 200 pesos mexicanos, que me compran un gran malo y me llegan a mí los 200 pesos mexicanos a la billetera. Uh-huh. Entonces, si vendo 1,000,000 de botellas, tengo 200 millones de pesos mexicanos. No, hombre. Y creo que es el complemento perfecto de véanse Breaking Bad para que se den cuenta.
Sí, en verdad
muy es bueno. No, muy bueno, lo voy a ver, güey.
Voy
no,
a buscar.
Es muy bueno. Y el pobre Luisillo no ha ganado un dólar todavía con ese mezcal, ¿no? Con el tequila, perdón.
No, algo, dato curioso, curiosísimo. Uber no ha ganado un peso desde que se nació. No sé si lo sabían.
¿En serio?
Siguen pérdidas. Uber siguen pérdidas. Hoy siguen pérdidas.
¿En serio?
Valiendo miles de millones de dólares. Increíble. Y siguen pérdida. Entonces, dato curioso, analicen los estados financieros. Porque puede llegar un Didi y los puede joder.
La macroeconomía. La macroeconomía.
Espectacular, damas y caballeros. Y con esa bomba pasamos al segmento más esperado del programa. Es la hora del fight. Ready to fight. 3, 2, 1, fight. Esto es la hora del fight, donde Sebastián va a abrir la plataforma Xnuva, una plataforma súper completa que está buena porque nos va a dar muchísimas opciones de operaciones y categorías. Y hoy aquí la vamos a probar. Sebas, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, vamos a hacer una especulacioncilla muy rápida con Ethereum. Entonces, rápidamente, para que tengamos contexto.
Vamos a ver en la práctica.
Xnova no es una exchange. Ajá. Xnova trabaja CFDs, es decir, es la segunda forma de especular con criptos. Okay. ¿Qué significa? Tú inviertes o especulas, más bien, no poseyendo, son horrible, se dice poseyendo.
Sí,
no poseyendo. Bueno, no con la posesión de la cripto, sino con un espejo de precios de la cripto. Entonces puedes aprovechar el movimiento y las fluctuaciones de precios sin poseer la cripto.
O sea, no la puedes comprar aquí.
No la puedes comprar. Puedes participar en las fluctuaciones de precio.
Dale.
¿Listo? Entonces, dato así curioso, vamos a hacer la compra de Ethereum. Está en $1,702 en este momento. Dato curioso, yo tengo algunos Ether, ya les voy a explicar un poquito eso. Vamos a hacer una venta acá de $100 multiplicado con apalancamiento de 50 veces, es decir, una venta de $5,000. Dato curioso, yo compré Ethereum en enero a $3,300. Entonces, creo que tengo como el menos 50, llegó a bajar hasta 1,000.
Va bien.
Pero lo que les digo, en 1,000, cuando llegó a 1,000 compré más. Es un tema, y especialmente Ethereum y Bitcoin, a largo plazo. O sea, yo digo, yo pienso que la tecnología de Ethereum va a funcionar. Dato curioso, Ethereum es la blockchain. Ether es la cripto de Ethereum. ¿Listo? ¿Qué es Ethereum? Rápidamente. Ethereum es un internet. Es un internet descentralizado.
Okay.
Pongámonos en cómo funciona el internet, weón. El internet funciona de que hay unos servidores centrales y que no sé qué. Entonces yo voy a abrir una página web y me voy a comprar mi servidor y bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que Ethereum te dice, mira, aquí los que mantienen la red y los que mantienen el internet es los mineros de Ethereum. Ajá. Que, dato curioso, ahorita ya están haciendo la transición no a prueba de trabajo, sino a pruebas de participación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Ether funciona es para generar y ejecutar, y cerremos aquí, $7,6 de ganancia.
¡Vamos!
Bien,
bueno, 8%. Es una de las mejores ganancias que ha habido.
Sí,
creo
que sí. Pero entonces, espérame, listo. Termino rápido de hablar. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, yo voy a hacer una página web, yo voy a hacer una aplicación en Ethereum. Uh-huh. Voy a hacer eldiosdelosautos.com. ¿Listo? Para tú poder ejecutar.
Esa es una página para adultos, nomás.
¿Solamente?
Sí, sí.
¿Y adultas?
No,
quizás.
Depende, algunas.
Quizás.
Algunas, las más divertidas.
Pero entonces, si tú quieres sacar tu página web, tú tienes que pagar en Ether.
Ajá.
¿A quién? A los que mantienen la red. Por eso es que el Ether tiene un valor intrínseco y tiene una usabilidad. ¿Quieren hacer aplicaciones descentralizadas y no centralizadas? El nuevo internet, tienen que pagar con Ether. Y por eso es que el Ether tiene valor y ahorita vale $1,700 y es la segunda moneda más grande.
Es una locura, bro.
Pero es distinto a Bitcoin. ¿Sí ves?
Es distinto.
No son competencia. Bitcoin está pensado como refugio de valor, como transacción. El éter como tal es una moneda, para utilizar el internet de Ethereum.
Qué loco, bro. En el futuro, en lugar de tener tarjetas de crédito, podríamos terminar teniendo tarjetas con diferentes criptomonedas.
Mira, de hecho, yo ya he entrado en aplicaciones de Ethereum. Está muy insípido hasta ahora. Pero entonces tú te logueas, ya no con correo electrónico ni con nada. Tú te logueas con tu billetera de Ethereum. Entonces digamos que hay un Mercado Libre descentralizado. Puedes automáticamente comprar con Ether y sabes que seguro, sabes que no se lo van a robar el dinero, sabes
porque
que...
Porque esta es la finalidad.
Oye, a los que no son amantes del libre mercado no les debe gustar nada este tema de las criptomonedas, ¿eh?
Total. ¿Por qué?
Lo siento, zurdo. El futuro es ahora.
Mira, las personas
se van a quedar.
Las personas que les gusta el control central, pues están jodidos.
Claro.
Sí. Si se hace verdaderamente democrático, es importante. O sea, todavía le falta mucho, mucho.
No, yo quiero ver anarquía total en el mundo, papá. Y eso sería el ideal. Entonces, dicho esto, vámonos a nuestra siguiente parte, porque esto ha sido todo por la hora del fight, chavales. ¿Y cuál es la siguiente parte? No sé por qué dije la siguiente parte, porque ya acabamos el programa. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ha sido un episodio muy entretenido, muy explicativo, ¿eh?
Quedaste con ganas, me gusta, subconscientemente quedaste con ganas de otra sección.
Sí, de verdad que sí, me da ganas de seguir aprendiendo el tema de las Bitcoin y de las criptomonedas. Está sumamente interesante, chavales. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Síganos también en nuestro canal de YouTube si quieren ver la operación que acaba de hacer Sebas en la hora del fight, en Amigo Trader Es. Y también síganos en Instagram, TikTok y Facebook también como Amigo Trader Es. Muchísimas gracias, Juliana, por acompañarnos. Sebas también.
Gracias, Juli. Nos encanta tenerte. Espero que te sigamos teniendo. Y no, muchísimas gracias. De verdad, hagan sus comentarios positivos, constructivos. Ningún comentario realmente es negativo. Espero lo estén disfrutando, espero estén aprendiendo. Y del aprendizaje pasen a la práctica. Acuérdense que aparezco en redes sociales como Sebastián Rayal Piso Irreverente en TikTok, Kwai e Instagram. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Es un honor, creo que para los tres.
Para ellos es un honor escucharme a mí.
Gracias, chicos. Voy a volver. Spoiler.
Se supone que no habías dicho
nada. No. Corte en edición, por favor.
Voy a volver. Estoy en Instagram. WhoMeireles A. Uh-huh. Y en LinkedIn. Juliana Meireles Andrade. Juliana.
Espectacular.
Muchas gracias, chicos.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Y yo soy José Miguel Calderón, como siempre, acompañándolos, mis querubines. Yo soy el dios de los autos y con nosotros... Levanten los
ojos. Ay. Sí. No, me regañas. Chao. Realidad, o sea, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, Warren Buffett. Uh-huh. Warren Buffett es de los inversionistas, bueno, creo que tú lo has escuchado un montón.
Todos los que hemos visto comerciales en YouTube alguna vez nos ha llegado la publicidad de Warren Buffett hablando, sí, que es la mejor inversión. Viejito que, bueno,
Warren Buffett es un genio. De hecho, ha sido el mejor inversionista.